A Lorenzo Córdoba. Lorenzo, buenos días.
Hola, Ciro, buenos días. Manuel, ¿cómo están?
Buenos días. Antes que nada, ¿tienes reporte? ¿Tienes algún reporte que se haya caído en la página del INE, que estén teniendo algún problema en Internet por esta falla global de Fastly?
Pues mira, hasta el momento no lo tengo, pero bueno, habrá que checarlo. No tengo todavía ningún reporte en ese sentido, no. Habrá que checarlo con el transporte, con el transcurso de los de las horas. Hay que recordar una cosa, por cierto, Ciro, que la página del PREP, es decir, el programa de resultados electorales, preliminares electorales, es una página que no tiene un acceso público desde los servidores del INE. Esto quiere decir que el INE solamente utiliza difusores, que son, pues bueno, entre otras, la página del mismo Grupo Fórmula, en fin, de varios medios de comunicación, universidades, y el INE simple y sencillamente le remite a ellos la información, con lo que nos suspende el servicio. Además, vale la pena recordar que el PREP cerró ayer. Entonces, el que haya una caída eventual de la página del Instituto Nacional Electoral, de la página web, por este problema que es, como dicen ustedes, como reportan global, pues lo único que implicaría es la imposibilidad de que pudiera accederse a la información ahí puesta, pero no hay una información que se esté actualizando en estos días, porque la información de resultados preliminares ya culminó, digamos, ¿no?, su periodo de actualización, y estamos solamente en una etapa de difusión hasta que mañana comiencen los cómputos en cada uno de los 300 distritos.
Entonces no tienes ningún reporte sobre los cómputos, ¿alguna preocupación? Los cómputos distritales mañana, los cómputos del miércoles postelectoral.
No, tampoco, porque justo el día de hoy tendrán lugar en todos los 300 distritos una serie de reuniones que llamamos reuniones de preparación de los cómputos, en donde a partir de los resultados preliminares de las actas que ya están en nuestros consejos distritales, se hace una especie de evaluación para calcular cuántos paquetes deberán ser recontados por encontrarse en las hipótesis previstas en la ley. Recuerden que el miércoles, a partir del miércoles, en estos cómputos distritales, es en donde, si existe alguna causal, los paquetes electorales vuelven a abrirse y se abren y se vuelven a contar los votos. De otra manera, simple y sencillamente, los resultados asentados por las y los ciudadanos en las actas, en la noche de la elección, en las actas de cada una de las casillas, se van sumando en este proceso que es el proceso, ahí que hay que decirlo, Ciro, legal de los cómputos. ¿Esto para qué se hace, esta reunión del día de hoy? Pues para prever cuántos grupos de trabajo y cuántos puntos de recuento, es decir, cuántos espacios en donde se recontarían los votos, se tienen que instalar en cada consejo distrital. Se trata de una cuestión sobre todo logística, porque digamos, se necesitan evidentemente espacios seguros. Hay que recordar que el personal militar está en nuestros consejos distritales para proteger justo la documentación electoral y no haya algún problema. Siempre hay regatinga de parte de algún partido que te dice ese voto es para mí, pero aparte de eso, que es parte de la normalidad democrática, ninguna preocupación particular, Ciro, con tal vez solamente decir, vamos a hacer todos los recuentos que se necesiten. En 2018, en la elección presidencial, recontamos, imagínense ustedes, cuando estaba tan clara, tan cantada, incluso los perdedores habían reconocido su derrota, recontamos el 75% de los paquetes. Es decir, en México el voto por voto, casilla por casilla, aplica permanentemente. ¿Y saben qué ha cambiado en estos años a partir del recuento? Nada, prácticamente nada. Se han corregido algunos errores marginales y aislados, pero no ha habido ningún cambio, digamos así, sustantivo en la votación que contaron las y los ciudadanos heroicamente, hay que decirlo, la noche misma de la elección.
Sí, porque lo hemos visto durante varias elecciones y creo que será el caso de esta, la consistencia en el resultado primero que da a conocer el INE, que dieron a conocer a las 11 de la noche su conteo rápido. Las cifras son muy, muy parecidas a las del PREP.
Así es.
Y las del PREP suelen ser las mismas, mínimas modificaciones sobre el resultado final, una vez que, como dice Lorenzo Córdoba, prácticamente se vuelven a contar los votos en los comités distritales. Bueno,
así es. Incluso con los conteos rápidos que hicimos públicos el domingo, los de gobernador se hicieron públicos a través de los presidentes y presidentas de los OPLES, de los órganos locales, pero los perdón, hizo el INE.
Perdón, que te interrumpa, Lorenzo.
Sí, claro.
Públicos a las horas que quisieron los OPLES.
Bueno.
¿Cómo se tardaron algunos?
Mira, pero sin duda, sobre todo Campeche, pero hay que decir, Ciro, que la hora no la determinaron los OPLES, sino el Comité Técnico de Conteo Rápido, que cuando tenía muestra ya suficientemente suficiente y consistente y estabilizadas las curvas, se les hizo del conocimiento. Pero si tú ves los rangos de votación de los conteos rápidos y los comparas con la información que hasta hoy se tiene, que son los PREP, es absolutamente consistente, lo cual habla pues, de la calidad con la que se hacen primero los cómputos y después los resultados preliminares en México, ¿no?
Bueno, Lorenzo ha recibido felicitaciones por todos lados. No se escuchó el domingo ni ayer una crítica al INE, por el contrario hay un reconocimiento, y con el resultado que se perfila de esta votación, parece que el INE está a salvo, Lorenzo, a salvo de esa amenaza de candidatos que gritaban se va a acabar, el INE va a acabar, de la embestida del propio presidente de la República. Parecería que después de este proceso electoral y de la jornada electoral del domingo, el INE está a salvo, Lorenzo, el INE como lo conocemos, como lo tenemos hoy.
Pues yo creo que sí, Ciro, y por una muy sencilla razón, porque yo creo que las acusaciones, lo primero, los ataques al INE, pues eran ataques, como se puede demostrar, en la jornada electoral, absolutamente injustificados. El INE no está de parte de ningún actor político, en contra de algún otro, a favor de algún gobierno o en contra de ningún gobierno. O sea, esas eran falacias que se construyeron durante la jornada, durante el proceso electoral, y evidentemente tenían una intencionalidad política en ese contexto. El INE, además, cometen un error quienes plantean en ocasiones incluso de manera estridente, ¿no? Diciendo que el INE debe morir, el INE debe ser exterminado, en fin, cometieron un pequeño error. Se olvidaron que el INE no es nada más un órgano del Estado, sino que es el órgano del Estado con mayor confianza pública en este país. Y yo creo que después del domingo es muy probable que el aprecio y el respeto por esta institución, que no es de quienes hoy la comandamos, la dirigimos, es de todas y todos los mexicanos. De hecho, lo que vimos el domingo, Ciro, es algo que ningún otro órgano del Estado mexicano hace. Para que el INE sea exitoso, necesita que la ciudadanía se apropie de las elecciones. Y es lo que vimos. Más de un millón de ciudadanas y ciudadanos que decidieron colaborar con el INE y que digamos, permitieron que la elección se realizara. Es decir, el INE es una institución ciudadana, no nada más en el membrete. El INE es una institución ciudadana porque requiere de que los ciudadanos se apropien, se involucren en sus procesos para poder funcionar y poder permitir que millones y millones de personas puedan ir a votar. Además, el INE fue un órgano absolutamente responsable. Todas las medidas de sanidad, y hay que reconocérselo incluso hasta aquellos actores públicos que no suelen ser muy proclives a usar el cubrebocas, ¿no? Tuvimos un diputado que, como saben, había una polémica el año pasado porque quiso entrar al INE y hablar en la sala del INE sin cubrebocas. Bueno, hasta ese personaje cumplió con los protocolos sanitarios. ¿Sabes por qué? Porque todos lo hicieron. Vuelvo a insistir en ese carácter ciudadano. El carácter ciudadano del INE es precisamente lo que vimos el domingo. Y por eso quien pretenda desaparecer al INE, el INE puede mejorarse, sin duda. Pueden cambiarse las leyes, pueden perfeccionarse las leyes, sin duda, y hay mucho que habrá que discutir. Pero eliminar al INE es como amputarle a la ciudadanía un brazo o una pierna, porque vuelvo a insistir, el INE es un carácter, es una institución ciudadana, y no es casual que por eso mismo, Ciro, el INE sea hoy por hoy la institución pública, civil, que mayor confianza genera entre las y los mexicanos. Y el domingo vimos la prueba de ello. Así que
que repito, parece haber quedado a salvo de esa acechanza, de esas tentativas, cuando menos verbales, que escuchamos durante el proceso electoral, de acabar con él. Hoy, primero, creo que no habría la fuerza de votos para hacer las modificaciones legales, y segundo, no creo que haya el ánimo de, después de lo que vimos el domingo, lanzar una embestida contra contra el INE. Me imagino que es la percepción que tienen ustedes, Lorenzo.
Absolutamente, Ciro, completamente. Yo creo que el INE, hay INE para rato, afortunadamente, porque yo creo que el INE es de las mejores instituciones que hemos construido en los últimos años. Y no es, de veras, no lo digo como por haber tenido el privilegio, por tener ahora el privilegio de conducir los destinos de esta institución, sino simple y sencillamente porque el INE pone la mesa, las elecciones las hacen los ciudadanos. Y vuelvo a repetir, lo vimos el domingo, y sí, coincido contigo. Yo creo que afortunadamente la ciudadanía salvó al INE y demostró que el INE es indispensable para seguir recreando la democracia frente a, lo dices bien, las acechanzas, los amagos, las amenazas, ¿no? Que se profirieron en los meses pasados. Creo que la ciudadanía le dio una lección a quienes planteaban eso.
No olvidarlo, ¿no? El presidente de la República llegó a decir durante el proceso electoral que el INE podría volver a depender.
Pues sí.
Voy a depender de alguien más, dejar de ser un organismo independiente. Bueno,
ahora, Lorenzo, en toda esta discusión que siempre tiene Palacio Nacional con los actores que quieren luego responderle, ustedes tienen un interlocutor en el gobierno de López Obrador, ¿hablan con alguien?
Sí, con muchos actores. De hecho, antes estaban mucho más claros, digamos, los canales de interlocución o más centralizados, si se me permite. Ahora no, ahora hay, bueno, a ver, tenemos comunicación, déjame hacer rapidísimo un listado, por supuesto, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Salud en este contexto de pandemia, con la Secretaría de Seguridad Pública, que hay que reconocer, digámoslo así, que los despliegues que se coordinaron, que se planearon para generar las condiciones de paz pública, que prevalecieron esencialmente durante el día de la jornada, pues implicó justamente ese trabajo de mucha colaboración y cercanía. Ahí, bueno, con la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos comunicación por todo lo que tiene que ver con la credencialización del extranjero, con la Secretaría de Hacienda hay buena comunicación, no siempre se generan resultados, como por ejemplo para la consulta, que por cierto, dentro de 2 meses nos volvemos a ver en las urnas y no se le ha provisto ni un peso al INE, ¿no? Parece que hay otras prioridades presupuestales, sin duda la pandemia y las vacunas.
Pero van a organizar esa votación, la votación para que la gente diga si se deben o no sancionar.
Pues mira,
los políticos del pasado.
Sí, el INE va a cumplir con su responsabilidad, Ciro, lo demostró, lo ha demostrado siempre. Lamentablemente las condiciones en las que otros actores, entiéndase, la Cámara de Diputados, que no previó ni un peso a pesar de que se lo solicitamos, la Secretaría de Hacienda, por cierto, la Cámara de Diputados es la que, junto con el Senado, la que convocó la consulta, pero no nos dieron ni un peso. La Secretaría de Hacienda, que depende del Ejecutivo, que es el que pidió la consulta, pues nos dijo que no nos podían dar recursos y literalmente que lo hiciéramos con lo que teníamos, a pesar de que este año la Cámara de Diputados nos puso un recorte importante. Y por eso nosotros recurrimos a la Suprema Corte de Justicia con una controversia constitucional, quiere decir, ante el órgano que, por cierto, avaló la pregunta y la modificándola, ¿no? El texto que vamos a conocer o sobre el que vamos a votar lo redactó la Corte. Y bueno, esa controversia no se ha resuelto para ver qué pasaba con el dinero. Así que el INE, pues bueno, dentro de todo esto, el INE es una institución absolutamente responsable que se debe a la ciudadanía y gracias a una serie de buenas prácticas administrativas de cancelación de proyectos, de posposición de otros, en fin, pues vamos vamos a sacar la consulta.
¿Van a instalar 160 mil?
No, eso sería lo ideal. Incluso le planteamos a la Secretaría haciendo un ejercicio un poco más reducido, pero con iguales garantías, para instalar 104 mil casillas, es decir...
104 mil casillas.
Sí, pero no vamos a poder hacerlo, Ciro. Le planteamos un siguiente ejercicio, una siguiente reducción con 91 mil casillas, y fue cuando nos dijeron que no tenían dinero para nosotros. Así que vamos a tener que hacer algo, pues probablemente esperamos poder instalar 50 mil casillas, pero evidentemente es un ejercicio disminuido frente a la elección. Si se les ocurre convocar a una revocación de mandato más adelante, sería una absoluta irresponsabilidad que no se dotara al INE de mecanismos, de recursos suficientes para poder hacer porque entonces sí tiene que ser literalmente una un proceso idéntico al de una elección como la que vimos el domingo. Pero bueno,
a ver, ¿a qué te refieres con eso? Si se decide convocar a una jornada de revocación de mandato, ¿no es seguro que el primer domingo o el segundo domingo de marzo del próximo año se lleve a cabo esta votación? ¿No es seguro?
No es en automático, Ciro, porque esa es una figura que tiene que solicitarse. Y en noviembre, diciembre es cuando tendrán que compilarse las firmas para hacer este tipo de solicitud. ¿Cuál es el punto? Que hoy no hay ni ley, o sea, modificaron la Constitución, establecieron esa figura, pero, a ver, te lo digo así, yo no sabría cómo organizar una elección. Bueno, la organizaría como organizamos la de esta semana, pero no hay ninguna base legal para hacerlo, porque la revocación de mandato es solamente una figura que se puso en la Constitución, como debe ser en la Constitución, con algunas descripciones generales, pero no hay ninguna ley que establezca cómo va a tener que actuar el INE para hacer esa revocación, que ciertamente tendrá que organizar el INE si se llega a convocar, porque es igual que las consultas, no son en automático, tiene que haber un proceso para que, insisto, se solicite, se avalen las firmas por parte del INE, las firmas que sustentan esa petición, y finalmente pues será el INE el que tendrá que organizarla. Pero
en este momento, hoy, martes 8 de junio, el INE no ha sido convocado para organizar una votación nacional el primer, segundo domingo de marzo del próximo año.
No, y ni siquiera ha sido consultado, por cierto, sobre qué tipo de requerimientos o la... Digamos, el INE es el órgano técnico para hacer elecciones y mira que sabe hacer bien su trabajo, lo vimos el domingo. Y tiene la capacidad de convocatoria para la ciudadanía, vuelvo a insistir, como pocas organizaciones, creo que ninguna otra ente del Estado tiene esa capacidad para convocar a la ciudadanía a involucrarse en los procesos políticos, pero ni siquiera nos han consultado, nadie nos ha preguntado qué sería pertinente, cómo debería hacerse la revocación de mandato y mucho menos. Entonces, pues yo espero que si a alguien se le ocurre intentar convocarla, pues primero haya habido la responsabilidad y la seriedad como para primero emitir una ley bien hecha, una ley consensuada, una ley pues técnicamente solvente, y para eso pues el INE siempre ha estado dispuesto y atento a poder participar con su gran experiencia, pues para poder sugerir, en fin, serán los legisladores quienes decidirán lo que ponen en la ley. Pero, pues bueno, siempre el acompañamiento técnico es importante. Los legisladores no saben hacer elecciones, nosotros sí. Entonces, pues como la revocación de mandato es para todo efecto práctico una elección, pues creo que sería pertinente que antes de que nos aventemos al ruedo, pues tengamos con mucha seriedad de esto. Y además yo no sé si hay una discusión constitucional, en esa no me meto, nada más la señalo. ¿Puede un presidente que fue electo por un periodo determinado, con base en ciertas reglas, cambiar la Constitución a medio camino y introducir una figura que sin duda existe en otros lados y aplicársela a la misma administración que lo hizo? Pues a lo mejor estamos ante un dilema como el de Baja California, ¿se acuerdan cuando Bonilla fue electo por 2 años, ¿no? Después, pues el Congreso modificó la Constitución y dijeron, no son 2, van a ser 5. Y bueno, pues la Corte dijo que evidentemente eso no podía hacerse así.
Al revés, hay un presidente que fue elegido para 6 años,
claro,
y dice ahora que va a someter a votación si sigue trabajando o ya no sigue trabajando.
Bueno, por eso te digo, ahí hay una discusión constitucional, yo no opino sobre ello, nada más señalo el dilema, serán las y los constitucionalistas, yo aquí hablo contigo como presidente de un órgano del Estado, no como estudioso del derecho, pero habrá que consultar con los constitucionalistas si esto es viable o no, porque eventualmente hasta podría impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El problema. En fin, lo que te quiero decir es que falta mucho, ya hablaremos de eso, y ojalá si, a ver, para mí, a mí no me gusta la figura de la revocación de mandato, me parece que es una figura, incluso me atrevo a decir, pero no voy a comentar sobre el punto, pero bueno, mejor lo dejo allí, pero lo que sí digo es que la revocación de mandato es una figura constitucional sumamente delicada, igual que una elección, así que tiene que tener todas las garantías y condiciones técnicas las mismas que tiene una elección como la que vivimos el domingo, ¿no? La consulta popular en 2 meses pues tendrá toda la seriedad del trabajo del INE, ¿no? Pero pues evidentemente como no se nos generaron los recursos, pues será un ejercicio mucho más acotado, por lo menos con los puntos de votación, que como te decía, serán 3 veces menos, ¿no?
Lo que nos está diciendo es que probablemente se instale una tercera parte de las mesas de votación de las casillas que se instalaron el domingo.
No más de eso, ¿eh? Es prácticamente. De hecho, es menos de la tercera parte, porque estaríamos hablando de 50,000 casillas y el domingo instalamos 162,500.
Sí. Y aún así, yo creo que va a ser más que suficiente, Lorenzo.
Pues bueno, no sé cuánta gente vaya a participar.
De la foto, 50% del electorado, 52% el domingo. Sí. ¿Cuánto te gusta que vote el primer domingo de agosto? ¿El 5%, el 7%?
Pues no sabría, pero nosotros tenemos que hacer una elección para 93 millones de posibles. Pues es una consulta para 93 millones de posibles votantes. Lo que sí es cierto es que tienes se deriva de lo que planteas. La Constitución establece que para que sea vinculante se requiere al menos la participación del 40% del electorado, ¿no?
Pero al total del electorado, ¿no?
Sí, claro, del total de 93 millones.
Votar alrededor de 35, 37 millones. De
creo que son 38, pero bueno, sí, por ahí. Y bueno, nosotros estaremos atentos. La pregunta es una pregunta compleja. El INE va a tener que difundir esa pregunta, tal como la formuló la Corte. Pues no sé si sea...
De otra, Lorenzo, no tienes...
No, el INE, no, a ver, el INE va a ser...
Todo pillado de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué vas a hacer?
No, para nada, nada.
¿Un estilo? Pues no lo vas a hacer.
No podríamos. Nosotros no podemos tocar ni una coma la pregunta. Lo que sí es que en la boleta tenemos que explicar el sentido de la pregunta y de las implicaciones de decir sí o no, eso es lo que dice la ley. Y bueno, eso ya está complicado también de por sí, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer es transcribir literalmente lo que la Corte en su resolución estableció para justificar esa redacción. No, el INE es una institución seria, lo ha demostrado y vamos a hacer nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, de manera absolutamente puntual, apegada a la ley, profesional. Ya lo demás, pues ya no es un asunto del INE, ¿no?
Te dejamos, sabemos que tienes una clase, entonces en 2 meses, con lo que tenga, con los recursos que tenga el INE, va a sacar adelante esa consulta, que no es elección, esa consulta sobre si se debe juzgar o no a personajes políticos del pasado, y la realidad es que para marzo, para la supuesta votación de revocación de mandato, para el INE solo hay en este momento un signo de interrogación, Lorenzo.
Pues creo que para todos los mexicanos, Ciro, y perdóname, déjame corregirte, creo que tú dijiste una cosa que no dice la pregunta, dijiste para juzgar a personajes políticos del pasado, la pregunta de la consulta dice que si se quieren aclarar circunstancias políticas cometidas en el pasado para promover, estoy fraseando de alguna manera, no estoy citando la literal, pero no es para juzgar personajes políticos, es para aclarar... Sí. Pero bueno, en fin, ya tendremos tiempo y haremos ya la difusión de este ejercicio de participación ciudadana, que también es inédito, va a ser la primera consulta en serio que se hace en este país, o en serio quiero decir conforme a la Constitución, ¿no?
En serio, entre comillas.
Bueno, conforme a la Constitución.
Bueno, muchas gracias.
Al contrario, Ciro, Manuel, un abrazo.
Gracias.
Gracias, adiós.